Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección de Dios esta noche antes de abrir su palabra. Nuestro Padre querido, hasta aquí ya hemos visto muchos milagros en diferentes lugares en donde se están reuniendo personas para asistir a este programa. Hemos visto personas que han vuelto a la iglesia después de muchos años lejos de ti. Hemos visto personas que han tomado la decisión después de haber luchado contigo durante mucho tiempo. Hemos visto esposos volviendo, hemos visto hijos regresando a casa, hemos visto personas curadas del mal más terrible de esta vida, que es el pecado. Hay personas que escriben contando las maravillas que estás haciendo en su vida, inclusive niños que están impresionados y tocados por tu espíritu. Oh Padre querido, esta noche hemos visto en la hora del bautismo gente que ha luchado contigo, gente que se había hundido en el pecado, en los vicios, pero se encontraron contigo y fueron transformadas. Todas esas personas, Padre, son testimonios vivos de lo que tu Evangelio es capaz de hacer. Y esta noche, una vez más, pedimos que tu palabra, al ser predicada, llegue con poder al corazón de miles de personas que están mirando el programa. Que tu espíritu se mueva en todos esos auditorios. Y si hay corazones tristes, si hay gente llorando en su corazón aunque las otras personas no los vean, si hay gente con un clamor silencioso, con un pedido especial de oración, que en este momento todas esas oraciones sean respondidas. Que el Espíritu lleve esas oraciones al trono de tu gracia y que antes de salir esta noche de vuelta para casa ya vayan con la confianza, la seguridad de que su oración ha sido respondida. Padre, no hay nada imposible para ti. Y es porque sabemos de eso que venimos a ti con confianza. Y es por eso que depositamos todo en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amigos queridos, el mensaje para esta noche está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 18. En realidad el texto sería todo el capítulo 15 de San Lucas, pero voy a leer solamente los versículos 11 al 18. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y allí deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos queridos y amigos, el capítulo 15 de San Lucas nos presenta el caso de tres perdidos. Una moneda perdida, la dracma perdida. Una oveja perdida y un hijo perdido. Ahora es interesante la relación que existe entre estos tres objetos perdidos. La moneda es un objeto sin vida, es un objeto inanimado, no tiene vida. La oveja es un animal que siente, que sufre, pero no tiene conciencia de nada de eso. Y el hijo, pues es un hombre consciente porque es un ser humano, sufre, llora, tiene conciencia de todo. Y estos tres casos de elementos perdidos nos muestra los tres tipos de gente perdida en este mundo. Por ejemplo, la dracma perdida, la moneda perdida. La moneda es un objeto, es una cosa. La moneda perdida no sabe que está perdida. Está ahí por enterrada en un canto, echada, despreciada, pisoteada. Pero la moneda no tiene conciencia de su estado de perdición. Y tampoco conoce cuál es el camino que la lleva de vuelta a su dueño. Así también hoy día en el mundo hay muchos seres humanos que están perdidos, completamente perdidos como la moneda, pero no tienen conciencia de su estado de perdición. No se dan cuenta que están perdidos. Para ellos aparentemente todo está bien. Están maltratados por la vida, el polvo de este mundo los va cubriendo, están oxidados por la intemperie de las circunstancias, pero no tienen conciencia de su estado de perdición y tampoco saben cuál es la salida para esa situación. Ya la moneda, la oveja perdida, simboliza otro caso, porque la oveja cuando está perdida, ella se da cuenta que está perdida. La ovejita cuando llega la noche y ve que está sola, corre de un lado para otro, llora, se desespera, busca la salida para su problema, pero no conoce cuál es el camino que la lleva de vuelta para la casa. Así también hoy día en el mundo hay muchas personas que están perdidas, saben que están perdidas, son conscientes de su triste y desesperadora situación, pero no conocen cuál es el camino que las conduce de vuelta a la casa. No saben cuál es el camino que tienen que tomar. Corren de un lado para otro, se desesperan, se angustian, intentan un camino, intentan el otro, pero no saben cuál es el camino que las lleva de vuelta al dueño. Si nosotros hacemos un viaje por el mundo, vamos a encontrar, por ejemplo, que en el África hay muchas tribus que echan su primogénito a las aguas de una catarata. Y esos padres, cuando arrojan sus hijos ahí, lloran. Y lloran, se desesperan. Y si tú le preguntas, pero si te duele tanto, ¿por qué lo estás arrojando a tu hijo? Y ellos te van a decir que lo que quieren es apagar la ira de los dioses. Porque algo les dice que ellos están mal. Algo les dice que necesitan salir de esa situación. Y ellos piensan que ese es el camino. Anda a la India, vas a encontrar gente echándose en brasas, ardiendo, vivas. ¿Por qué lo haces? Quieren purificarse. Quieren encontrar el camino. Quieren encontrar la salvación. En el país donde vivo, el Brasil, en la ciudad del Salvador, hay un cerro enorme llamado el Pelourinho. Y tú vas a ver ahí los sábados de noche, especialmente gente famosa, culta, inteligente, artistas, industriales, empresarios, estacionar carros finos, lujosos y salir de ahí y entrar en esos huecos de hechicería brasileña, llamada Macumba. Y ahí dentro de esos huecos ellos matan cabras negras, beben la sangre, se bañan con sangre de gallinas negras. Y si tú te acercas a una persona de esas y le dices, pero si tú eres un hombre tan inteligente, tan culto, universitario, famoso, rico, ¿por qué haces una cosa tan grotesca? Y ellos te van a decir que en su vida está todo desorganizado, está todo mal. Pueden tener fama, poder, riqueza, pero el hogar se está cayendo a los pedazos, los hijos se les están yendo. Pueden tener mujeres, pero no tienen amor. Pueden tener hombres, pero no tienen amor. Y ellos necesitan una salida, saben que algo está mal, se sienten perdidos, como la ovejita, saben que están perdidos, quieren una salida, pero es que no conocen cuál es el camino que los lleva de vuelta para la casa. Hay gente que se azota en las espaldas hasta sangrar, queriendo encontrar el camino de la salvación. Hay gente que se arrodilla o camina arrodillado kilómetros y kilómetros queriendo encontrar el camino de la salvación. Hay mucha gente en este mundo que no es feliz. Hay gente que se angustia, hay un complejo de culpa inconsciente que todo ser humano carga. Tú puedes querer engañarte, tú puedes negarlo, tú puedes decir que todo está bien, tú puedes colocar la cabeza debajo de la almohada, fingir que no te pasa nada, que no sientes nada, fingir que eres duro, pero en el fondo de tu corazón hay un sentimiento de perdición. ¿Sabes por qué? Has salido de las manos del Creador y nunca serás feliz hasta que no vuelvas a las manos del Creador. Pena que hay tanta gente en este mundo que no conoce ese camino. Intenta un camino, intenta el otro, pero no conoce exactamente cuál es el camino que los lleva de vuelta a la casa. Pero el tercer caso del capítulo 15 de Lucas, el caso del hijo por perdido, el hijo pródigo. Este nos muestra la situación de otras personas. Personas que saben que están perdidas. Personas que son conscientes que un día estuvieron en los brazos del Padre, en la casa del Padre, pero por algún motivo decidieron salir y partieron, y se fueron lejos. Y hoy día están viviendo lejos de Dios y lejos de su iglesia. Y se sienten perdidas, saben que están perdidas, y conocen cuál es el camino que las lleva de vuelta para la casa del Padre, pero por algún motivo tienen miedo, se quedan sufriendo, luchan, tienen miedo de todo, tienen miedo de morir, porque saben que si mueren están perdidos, esperan que un día van a volver, quieren volver, a veces se sienten indignos, sienten que no hay perdón para ellos, sienten que todo está acabado, que todo está perdido. Y mi mensaje esta noche es dirigido especialmente a todas aquellas personas lindas, hijos queridos, hermanos amados, que en algún lugar de este mundo, en todos los auditorios, allá donde estás tú, no importa el país donde estés, no importa la ciudad donde estés, o si estás en la cama de un hospital, o si estás en la sala de una casa de familia, o si estás en un pequeño salón, o si estás en un tráiler, como alguien dice, están reunidos en un tráiler recibiendo la señal de la televisión, o si estás en un templo, o si como en la ciudad de Puno están en un auditorio de 1,000 personas donde esperan bautizar este sábado 500 personas. Yo no sé, donde tú estés, de repente en este momento yo me estoy dirigiendo a alguien que ya sabe lo que es el calor de la familia de Dios. Un día ya se deleitó, ya se alegró, ya fue feliz en los brazos del Padre. Un día ya dormiste sin miedo de la muerte, sin miedo de la noche, sin miedo de la oscuridad. ¿Qué importa si mueres? Estás en Jesús. Y aquel que está en Jesús nunca muere. Puede dormir momentáneamente, pero en la mañana de la resurrección resucitará. Tú sabes lo que es gozar yendo a una iglesia, cantar. Tú sabes lo que es levantarse el sábado de mañana y prepararse para ir al culto. Tú sabes lo que es testificar. Tú tal vez ya fuiste un grande líder de la iglesia. Tú ya predicaste, tú ya ganaste almas. Tú ya hiciste tanta cosa para Dios. Ya cantaste en un carro, en un cuarteto, en un solo, en un grupo musical, en un coro de la iglesia. Pero en este momento estás lejos de Dios y lejos del Padre. Y sabes, tú nunca fuiste feliz lejos de Dios. Y la mayor prueba de que tú nunca fuiste feliz es que esta noche estás aquí. Porque si tú hubieses sido feliz lejos de Dios, nunca más habrías pisado un lugar como este. Hace muchos años tú estás luchando con la voz de Dios. El Espíritu de Dios te dice, hijo, ven, ¿por qué te demoras? Ya no hay más tiempo para perder. Te estoy esperando. y quién sabe esta noche sea tu grande decisión. El capítulo 15 nos presenta la parábola del hijo pródigo en la cual yo quiero concentrarme esta noche. Ahí comienza el texto bíblico diciendo, un hombre tenía dos hijos. Aquí está el tipo de relación que Dios quiere tener con los seres humanos. Una relación de padre para hijo. Dios no quiere esclavos. No quiere esclavos que obedezcan por miedo. Dios no quiere computadores programados para obedecer. Dios quiere hijos que obedezcan por amor. Dios está buscando hijos. Y porque Dios está buscando hijos, Dios los creó con libertad. ¿Tú crees que cuando Dios nos creó, no podría haber colocado dentro de nosotros un mecanismo, vamos a decir, como el hambre, como la sed, como el sueño, que cuando llega una determinada hora, quieras o no quieras, tienes que comer, porque el hambre te obliga a comer? Quieras o no quieras, duermes porque el cansancio físico te obliga a dormir. Dios no podría haber colocado dentro de nosotros un mecanismo tal que tendríamos que obedecer, porque tenemos que obedecer, porque está dentro de nosotros. Podría habernos hecho. Pero entonces ya no seríamos seres humanos libres. Ya seríamos máquinas fabricadas para obedecer. Ya seríamos seres humanos sin libertad, obligados a obedecer. Pero ¿sabes en qué aspecto somos semejantes al Padre? Justamente en la libertad que Dios nos dio. Y esa libertad maravillosa que Dios nos dio para que seamos felices se transforma en nuestra mayor desgracia. Porque no sabemos usarla. El otro día un joven me decía llorando, pastor, yo quiero que Dios me quite la libertad. Yo me devuelvo a Él la libertad que Él me dio, porque yo no la sé usar. Yo no puedo usar mi libertad. Porque cuando yo uso mi libertad, solo me hago mal. Solo me desvío de los caminos de Dios. Entonces yo renuncio, Señor. Yo le devuelvo a Dios mi libertad. No quiero más. Solo que tú no puedes devolverle la libertad a Dios. Él te la dio. Lo que tú puedes pedirle es sabiduría para administrar tu libertad. Pero eres libre. Pero porque el ser humano es libre, aquí uno de los hijos se fue al padre y le dijo, padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. De aquella hacienda que el padre había construido con sudor, con esfuerzo, con trabajo, ¿qué le pertenecía al hijo? Nada. Pero él se cree en el derecho de decir, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y hoy día continuamos haciendo la misma cosa. Mis manos son mías, yo hago lo que quiero con mis manos. Mis ojos son míos, yo hago lo que quiero con mis ojos. Mis pies son míos, yo voy a donde quiero con mis pies. Mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Ah, querido, te voy a decir una cosa muy seria esta noche. Que tú puedes hacer lo que quieras con tus manos, eso es verdad. Que tú puedas ir a donde quieras con tus pies, es verdad. Que tú puedas mirar lo que quieras con tus ojos, es verdad. Que puedas hacer lo que quieras con tu cuerpo, es verdad. Que más que por eso la vida y el cuerpo y las manos y los pies y los ojos sean tuyos, eso es mentira. Nada de lo que tienes le pertenece a Dios. Un hilo de tu cabello, nada te pertenece a ti. Un hilo de tu cabello le pertenece a Dios. Todo tu cuerpo, tu ser entero le pertenece a Dios. Pero Él te dio libertad. Y es porque te dio libertad que tú a veces piensas que puedes hacer lo que quieres con tu vida. Como ese muchacho adolescente, un día me llamaron para hablar con un grupo de adolescentes que estaba fumando marihuana en hojas de la Biblia. Le arrancaba las hojas a la Biblia porque dicen que el mejor papel para fumar marihuana es el papel tipo Biblia. Solo que ese papel no se encuentra en las librerías, en las papelerías. Es más fácil comprar una Biblia subsidiada por la sociedad bíblica. Y entonces se envolvían la marihuana ahí. Yo fui a conversar con ellos y el jefe de ellos, todos adolescentes, 15, 18 años, yo les dije, pero muchachos, ustedes no pueden hacer eso. Y él me dice, ¿por qué no? Porque esa es la palabra de Dios.
¿Palabra de quién?
La palabra de Dios.
¿Qué Dios?
Me dijo él desafiadoramente. ¿Qué Dios?
Dios no existe.
¿Pero cómo vas a decir que Dios no existe?
Si Dios no existiese, tú no estarías vivo.
¿Cómo puedes decir que Dios no existe?
El muchacho me dice, si Dios existe, le voy a dar oportunidad de probarme que existe.
Le doy 30 segundos para que me quite la vida.
Y se sacó el reloj y comenzó a contar.
25, 20, 5,
30 segundos.
Y no pasó nada.
Y después me miró a mí socarronamente.
Y me dice, ¿y ahí, palabra de quién es este libro?
Y hermanos, yo me quedé mirándolo.
Y miré al cielo y pensé, Dios mío,
¿cómo permites que un muchacho de 16 años te desafíe abiertamente y no le haces nada?
Yo, como ser humano, puedo perder la paciencia, pero Dios es Dios.
Y Dios nunca pierde la paciencia.
Si un día tú te pierdes, no va a ser porque Dios perdió la paciencia. Te vas a perder porque si tú sigues jugando con la voz divina, vas a llegar a un punto en que nunca más vas a escuchar la voz de Dios.
Hoy día todavía tú sientes la voz de Dios que te dice, hijo, vuelve.
Hoy día todavía sientes la voz de Dios que te dice, hijo, te estoy esperando. ¿Por qué demoras? ¿Hasta cuándo vas a vivir así?
Pero cada día que tú rechazas el llamado, tu corazón se endurece más, y se endurece más, y se endurece más.
Y va a llegar un momento cuando tú,
no digo que no vas a escuchar la voz de Dios, sino que
tu corazón no va a sentir más nada delante de la voz de Dios.
Libertad. Fue usando tu libertad que un día arreglaste tu maleta y te fuiste de casa.
Y tu lugar en la casa de Dios todavía está vacío.
Y tu lugar en el corazón de Dios todavía está vacío.
Y yo te digo, un día cuando Cristo vuelve a esta tierra, si tú no estás, el cielo va a ser muy feliz, sí, no lo dudes.
Pero yo me atrevo a decir que en el corazón de Dios siempre habrá un vacío.
Tu lugar siempre estará vacío.
Cuando yo trabajaba, mi padre todavía estaba vivo, yo estaba en el Brasil trabajando hace muchos años ya, y mi padre un día me escribió una carta. Había completado 85, 86 años de edad. Mis hermanos le habían preparado una fiesta de cumpleaños.
Mi padre era de aquellos hombres tradicionales que mientras el papá no se sentaba, nadie se sentaba a la mesa. Y mientras el papá no se levantaba, nadie se levantaba de la mesa.
El papá tradicional de aquellos hogares antiguos.
Y la mesa era para 9 hijos.
Después fueron creciendo, la mesa se amplió porque los hijos se casaron, las hijas se casaron.
Y cada vez la mesa era mayor, pero cuando estábamos en casa, solo íbamos a la mesa cuando el papá se sentaba, ahí todos se sentaban.
Y solo nos levantábamos cuando el papá se levantaba.
Y ahora él me contaba la fiesta que mis hermanos le habían hecho.
Y él decía, hijo, la fiesta fue bonita.
Tus hermanos me sorprendieron, me hicieron una fiesta de cumpleaños.
Hicieron una fiesta para niños, porque había globos, había papeles de colores,
y había una torta en el centro, una cena bonita servida en la mesa.
Un extremo de la mesa es el lugar de mi papá, era el lugar de mi papá.
El otro extremo de la mesa era para el hermano mayor, pero el hermano mayor no era pastor, yo soy el segundo, el pastor, y entonces
la familia decidió que mi lugar debía ser el otro extremo de la mesa. Y siempre fue así. Y entonces mi padre cuenta: hijo, cuando sentaron todos tus hermanos a la mesa, tu lugar en mi frente estaba vacío. Y toda la alegría de la fiesta, estaban todos tus hermanos, estaban las esposas, los esposos, estaban los nietos, pero tu lugar ahí ya estaba vacío. Y entonces yo le dije a tu hermano mayor: por favor, alguien siéntese ahí, yo no puedo comenzar a cenar mientras ese lugar esté vacío. Y querido, yo te digo una cosa: Jesucristo está volviendo. Quieres o no quieres, Jesucristo está volviendo. Creas o no creas, Jesucristo está volviendo. ¿Estás preparado o no? Jesucristo está volviendo. Y cuando la mesa sea servida en el reino de los cielos, si tú no estás, tu lugar estará vacío. ¿Habrá felicidad en el cielo? Claro que habrá. Pero yo me atrevo a decir que en el corazón del Padre, tu lugar siempre estará vacío. Porque tú no eres un número más entre los 10 millones o 20 millones o 100 millones de hijos de Dios redimidos. Tú eres tú. No hay otro igual a ti. Eres el único. Y el Espíritu de Dios te está llamando en este momento. Te ha llamado siempre. Tú estás sintiendo la voz de Jesús diciéndote: hijo, ven. Y en esta ocasión, una invitación especial va a ser para todos aquellos hijos de Dios que un día se han alegrado en la familia de Dios, pero que hoy día están lejos de Dios y lejos de su iglesia. Es hora de volver para casa. No más soledad. Unos momentos terribles. El otro día una señora me decía: pastor, estoy hace 20 años fuera de la iglesia, pero cada vez que el ómnibus pasa frente a una iglesia adventista, trato de mirar para otro lado. Cada vez que llega el sábado, no sé qué hacer, hay una cosa que me consume por dentro. Es que tú naciste en el corazón de Dios. Tú nunca podrás salir ser feliz lejos de Dios. Yo creo que estas dos semanas se han servido para que muchas personas tomen su decisión de seguir a Cristo. Esta noche debe servir para que muchas personas que han estado lejos de la iglesia y lejos de Jesús vuelvan a la iglesia y vuelvan al corazón de Jesús. Hay un muchacho llamado Williams que durante 20 años fue objeto de oración de sus padres. Nació y creció en la iglesia y después se salió. Se hundió en las drogas, se hundió en la delincuencia. Fue preso. Un día casi sus compañeros de celda lo mataron. En la hora de la muerte, por primera vez tuvo miedo de morir. Porque su corazón de hijo pródigo le decía: si mueres aquí, estás muerto no solamente para esta vida, sino para la eternidad. Y ahí arrodillado en la celda le dijo: Señor, cuando yo salga, volveré a la iglesia. Pero cuando salió de la prisión, no volvió a la iglesia. 20 años enteros, una familia oró y lloró por ese hijo. Y esta noche, dentro de pocos minutos, Williams va a entrar a las aguas del bautismo para volver al corazón de Dios. El otro muchacho que se va a bautizar esta noche es Ángel. Ángel también luchó con Dios, pero luchó porque él sufrió mucho en la vida y no podía entender por qué Dios, siendo un Dios de amor, permitía el sufrimiento de sus hijos. Y estaré predicando en este momento a alguien que está sufriendo y está revoltado contra Dios. No aceptas el dolor, no aceptas el sufrimiento. ¿Por qué tu hijo tiene que nacer enfermo? ¿Por qué tu niño tiene que morir ahogado a los 3 años de edad en la piscina? ¿Por qué esos niños sufren el Kosovo de hambre? ¿Dónde está el Dios de amor? El misterio del dolor es inexplicable. Yo sé que Dios es un padre de amor, aunque no puedo explicar el dolor. Y Dios te ama. Tal vez si tú lloras en el corazón de Jesús, tal vez si tú te arrodillas y hablas con Él, Él no te explique nada, Él no te diga por qué, pero tal vez las preguntas desaparezcan de tu mente porque sientes el calor del Señor Jesucristo. Pero este muchacho llevó años por eso, pero finalmente hoy día le entrega la vida al Señor Jesucristo. Y esta noche, Ángel y William, los dos entran a las aguas del bautismo para sellar su pacto de amor con Cristo. Queridos Ángel y William, ustedes dos han corrido por la vida por caminos diferentes. Uno de ustedes por el valle del sufrimiento, del dolor, de la incomprensión. El otro por el camino de la delincuencia, de los vicios, lejos de Dios y lejos de la casa del Padre, haciendo llorar a la familia, causando sufrimiento a la madre. Pero cuánta alegría debe haber en el cielo en este momento cuando ustedes dos finalmente se rindieron a Jesús. Y por esa decisión que han tomado para ser fieles a Jesús hasta el fin, los pastores Vázquez y Rivera los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo no me olvido nunca el día de mi bautismo. Me bauticé en un río y desde el lugar donde me bauticé hasta la cabaña donde tenía que cambiarme de la ropa mojada había unos 100 metros tal vez. Y mientras iba a cambiarme de ropa yo le hice una oración a Dios, una oración que Él nunca me respondió. Le dije: Señor, yo quiero morir ahora. Toma mi vida. Yo no quiero vivir más. En la época yo tenía 13 años. Y yo oré así porque sabía que si yo moría en aquel momento estaría completamente salvo, porque había nacido del agua y del Espíritu. Pero Dios no me respondió a aquella oración. Me dejó vivir este día. Tal vez porque Él tenía otro plan. Y a lo largo de la vida he sentido muchas veces los dardos del enemigo venir con furia hacia mí. También he tenido miedo de caer. También he tenido miedo de volver atrás. También he tenido miedo de que mi fe me fallase en el momento definitivo. Pero el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Y el Señor me ha traído de victoria en victoria hasta aquí. Pero pienso en ti que estás lejos de la iglesia. Pienso en ti que has nacido en la iglesia y te has apartado de Dios. Pienso en ti que has ido a la escuela sabática de los niños. Pienso en ti que has cantado. Cada 13.º sábado has venido aquí a frente con los niños para cantar y repetir versículos. ¿Dónde está todo eso? ¿A dónde se fue toda tu historia? todos tus ideales, todos tus sueños, ¿qué hiciste con todo eso? Voy a pedirle a Zenete que venga para cantar, porque quiero que escuches el himno que ella va a cantar. Las letras del himno que ella va a cantar van a describir la historia de tu vida. Y si tú sientes a medida que ella va cantando que debes levantarte y venir porque quieres ser bautizado este sábado, entonces levántate y ven. No dudes y no demores, levántate y ven. Y venir a Jesucristo. Aquí en Orlando ya vino la primera persona. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo, si tú quieres reconsagrarle tu vida a Jesucristo, si tú quieres participar del bautismo este próximo sábado, levántate con fe y ven a Jesús. Miren esta pareja linda viniendo. ¿Dónde está? El Espíritu de Dios se está moviendo. No necesitas más andar solo en esta vida. Este es tu grande momento. Estás sintiendo la voz de Dios llamándote. Ven, ven a Jesús. Miren esa señora linda viniendo allá. Miren esa otra pareja viniendo. Este es el maravilloso Espíritu de Dios moviéndose. Pero todavía hay personas luchando en su corazón. Podríamos esperar esta noche aquí por lo menos unas 7 personas más que se levantarán y vendrán. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la Biblia. Gloria a Dios. Mañana lo vamos a ver bautizado, digo, el sábado a él. Gloria a Dios por esa decisión. Miren esa otra señora, llegando a los pies de Jesucristo. Pero todavía el Espíritu de Dios se está moviendo. Estás sintiendo el llamado divino en tu corazón. Allá en la ciudad donde estás, levántate, corre. El Espíritu te está sacudiendo, ven, no te quedes sufriendo. Hay una niña que está llegando. Estás fuera de la iglesia, yo sé. Estás lejos del Señor Jesucristo, yo sé. Este es tu grande día. Es ahora que tienes que darle la grande oportunidad a Jesucristo. No vengas confiando en tus fuerzas. Ven confiando en el poder maravilloso de Jesucristo, en su gracia perdonadora. Levántate y ven. Este es tu grande momento, esta es tu grande oportunidad. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? A veces algunas personas me dicen, pastor, ¿por qué usted se demora tanto llamando a las personas? ¿Sabes por qué? Porque en este momento, a pesar de mi humanidad, yo soy la boca del Señor Jesucristo suplicándote. Si Él estuviese aquí, Él lo haría, pero Él no está. Estoy aquí predicando en el nombre del Señor. Entonces, hijo de Él, ¿por qué te quedas sufriendo allí donde estás? ¿Por qué te quedas removiéndote? ¿Por qué vas a volver para la casa sufriendo, llorando en tu corazón cuando estás escuchando la voz de Dios? El otro día, en una ciudad, un hombre me abrazó llorando afuera y me dice, me hubiera esperado 30 segundos más. Si usted me esperaba 30 segundos más, yo me iba a levantar. Pero cuando estaba para levantarme, usted terminó. Entonces no voy a terminar ahora. Te voy a dar el tiempo, los 30 segundos que necesitas para tomar tu decisión. ¿No es maravillosa esa decisión linda? Entonces, ¿no creen ustedes que era necesario esperar los 30 segundos? Ese muchacho que está viviendo allá, un adolescente, ¿saben lo que es entregarle a la vida en la adolescencia? Esos niños llegando aquí, que Dios te bendiga. Entonces, ¿no valieron los 30 segundos? Pero yo voy a hacer ahora la oración final. Y yo espero que en todas las ciudades el Espíritu de Dios se siga moviendo. Y las personas se levanten si no han tomado su decisión y vayan todavía adelante. Vamos a orar. Pero si mientras estoy orando tú sientes que debes levantarte aquí, levántate y ven, no te quedes sufriendo allí donde estás. Vamos a orar. Oh Padre querido, te alabamos y glorificamos por estas personas que están volviendo al redil, por estas personas que están tomando su decisión, por las miles de personas que en otros lugares están respondiendo a tu llamado. Debe haber fiesta en los cielos. Debe haber lágrimas de emoción en los ojos del Señor Jesucristo, porque Él murió por estas almas. Y entonces, Señor Jesucristo, dime, ¿valió la pena haber muerto por ellos? Claro que sí. Como iglesia te agradecemos. Te agradecemos por lo que hiciste en nuestra vida y te agradecemos por lo que estás haciendo en la vida de estas personas. Y ahora te suplicamos que las guardes firmes hasta el fin. Hasta el día de la gloriosa venida de Jesucristo. En su nombre lo suplicamos. Amén.